Dígalo conmigo, multitudes desamparadas. La pregunta que viene a nuestro corazón como iglesia, especialmente como predicador, como pastor, como alguien que tiene un compromiso de llevar al evangelio. Le voy a explicar algo que le he repetido por algún tiempo a ustedes, y cuando hemos hablado en el primer sermón del año dijimos que nuestras finanzas, dígalo conmigo, nuestras finanzas son el riel que Dios utiliza para llevar el evangelio. Esas son las finanzas. Cualquier persona puede decir, bueno, yo voy a dar $4 mensuales para el programa de que desarrolla Cápsulas de Vida, la página de internet, toda la evangelización digital. Y usted viene y dice, bueno, pastor o iglesia o como quiera, viene y trae su sobre con $4 y seguimos haciendo este trabajo que ya estamos haciendo. Pero en el caso suyo, traer $4 para que se lleve a cabo el mensaje de la palabra del Señor es muy cómodo, porque posiblemente para usted, si gana $20 la hora, ojalá que haya aquí quien gane $20 la hora o haya 30, ¿ok? O haya más. Pero si usted gana $8 la hora, significa que en media hora usted puede servir para llevar el evangelio a alguna parte del mundo con esos $4. Pero en el caso del predicador, en el caso del pastor, yo quisiera poder, como siempre ha ocurrido conmigo en el pasado, poder ir a la, no me gusta trabajar en fábrica, ¿ok? Pero lo he tenido que hacer algunas veces. Pero ir a la fábrica, ponchar tarjeta, decir, aquí empezó mi trabajo, y luego a la hora que usted le toque, pum, poncha otra vez, se va a su casa y dice, yo ya cumplí. Pero como pastor, querido, no puedes decir, ya terminó mi trabajo, ahora puedo hacer lo que a mí me plazca. Como pastor, como predicador, pero ahora como hijo de Dios, dígalo conmigo, como hijo de Dios, mi trabajo continúa. Cuando usted viene a la casa del Señor y está alimentado con la palabra de Dios, hay un trabajo que hacer. Y todo este mes hemos estado hablando de cómo llegaremos a la masa social. Hoy tenemos una situación bastante grave en Japón que conmueve nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tuvo el pueblo japonés para hablarle a todas esas personas que murieron en este tsunami? La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos utilizando nosotros para hablarle a otra persona, para hablarle a nuestra sociedad, para llegar a la multitud de nuestra localidad? Por si apareciera mañana una tragedia en Elkhart, Indiana, estemos listos para irnos con el Señor. Dice Jesucristo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas por varias razones. Porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor, te doy gracias este día por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, por tu bondad. Gracias porque hoy podemos venir a tu casa, estar aquí tranquilamente, alzar nuestra voz al cielo y decir, te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Te amo porque me salvaste, te amo porque me rescataste del mundo en el que andaba. Te amo porque me has dado vida. Te amo porque cuidas de mí como tu preciado tesoro. Te amo porque fuiste capaz de dejar tu trono por venir a salvarme. Te amo porque provees alimento a mi casa. Te amo porque provees un hogar para mi familia. Te amo porque provees amor a través de ti, de tu palabra, de tu mensaje, de tu gracia, para que podamos vivir en este mundo tan violento, pero todavía alzar nuestras manos al cielo y decir gracias por tu amor y tu bondad. Señor, te agradecemos hoy una vez más. Te rogamos por todas las personas que hoy sufren esta gran tragedia, que tú seas en el corazón de los que queden con vida, que tú seas, que tu mensaje de esperanza pueda llegar al corazón de aquellos que lo han perdido todo. Señor, cuando nos hemos afanado en nuestra vida y estamos a punto de perderla, nos damos cuenta que hay cosas más importantes en la vida que nuestros propios caprichos. Nos damos cuenta que hay cosas más importantes en la vida que seguir una economía sustentada por la riqueza. Nos damos cuenta que hay cosas más importantes como venir a tu casa y darte gracias y decirte, hoy traigo mi vida, hoy traigo mi ofrenda de gratitud a tus pies y quiero dejarla en tu altar y decirte gracias por lo tanto que me has amado. Señor, gracias por este pueblo que tomó tiempo para venir a tu casa. Te ruego por aquellos que no están, que los bendigas, que los guardes. Por aquellos que decidieron no venir, que pongas en su corazón la necesidad de venir a tu casa. Señor Jesús, que proveas para cada familia de esta congregación. Y que tu nombre sea bendito y que seamos un ejemplo para el mundo que nos mira. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La compasión que despertó el pueblo de Israel en Jesús, puede sentarse, fue causada por la falta de una sola cosa, misma que era la causante de todas sus desgracias. A diferencia de lo que nosotros solemos pensar, su miseria no era causada por la falta de un gobierno de su mismo pueblo. No era causada por la economía que no tenían, no era causada por la falta de tecnología, ni siquiera era causada porque aún estando en su propia tierra no podían prosperar. La miseria de Israel, que mira a Jesucristo en aquel momento cuando siente compasión por la multitud, no era causada por el gobierno en el que vivía. Muchas veces nosotros escuchamos y decimos: el gobierno tiene la culpa, el sistema tiene la culpa, mi abuelo tuvo la culpa. Nadie tiene la culpa más que nosotros mismos si no venimos a la casa del Señor y buscamos en la palabra de Jehová recurso y sustento para nuestra vida. Su miseria tenía otro origen. Y el origen de la miseria del pueblo de Israel era la misma que ha originado la miseria de nuestra vida, de nuestros pueblos, de nuestras familias. Y será la misma que ocasione que nuestras próximas generaciones vivan sumidas en la desesperación al no tener cubierta su mayor necesidad, que equivocadamente ignoramos voluntariamente. Le voy a explicar algo rápido. Nosotros, la primera cosa, preocupación de nosotros como seres humanos, la primera preocupación de nosotros como seres humanos es la alimentación. Entonces, vamos y trabajamos porque necesitamos alimentarnos. ¿Está equivocado eso? No está equivocado. Es correcto. Hay que alimentarnos. Está correcto. Hey, pastor, es que ya necesito un nuevo vestido. Hey, qué bueno que te lo puedas comprar. Necesito un nuevo calzado. Qué bueno que te lo puedes comprar. Necesito ir a una fiestecita donde tengo que lucir un poco mejor. Gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque tienes para irte a comprar. Amén. Bendice a Dios por eso. Se me antojó comer un steak. Yo ya no como steak. Pero usted quiere comer un steak. Dele gracias a Dios porque le dio la oportunidad de comérselo. Dele gracias a Dios porque tiene usted leche en su refrigerador. La desgracia del pueblo no viene por lo que posee materialmente. La desgracia del pueblo viene por lo que no tiene espiritualmente. Lo voy a repetir. La desgracia del pueblo, repítalo conmigo por favor. La desgracia del pueblo no viene por lo que no tiene materialmente. La desgracia del pueblo viene por lo que no tiene espiritualmente. Ahí es donde viene la desgracia. El señalamiento de Jesucristo de sentir compasión por las multitudes debe tocar nuestro corazón y llevarnos a reflexionar por la importancia que tiene el que no descuidemos nuestra vida espiritual. Porque no descuidemos nuestra vida espiritual. Dice que estaban desesperadas, desamparadas y dispersas. Cubierto de giras, el ábrego hirsuta. Al par que las mechas crecidas y rubias, el pobre chiquillo se postra en la tumba y en voz de sollozos revienta y murmura: mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y el cielo impasible despliega su curva. Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvia. Las velas grandotas que olían a cura. Y tú en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria y así tan tranquila. Mamá, soy Paquito. Buscando comida, revuelvo basura. Si pido limosna, la gente me insulta. Me agarra la oreja, me dice granuja. Y escapo con miedo de que haya denuncia. Mamá, soy Paquito y no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo y a poco me acusan de pleito al gendarme que viene a la bulla. Y todo porque ando con tiras y sucias. Mamá, soy Paquito, no haré travesura. Me acuesto en rincones, solito y a oscuras. De noche, ya sabes, los ruidos me asustan. Los perros divisan espantos y aullan. Las ratas me muerden, las piedras me punzan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Papá no me quiere, está donde juzgan y riñen los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, él bota la pluma. Se pone muy bravo, me ofrece una tunda. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Es de esta forma que Salvador Díaz Mirón describe el abandono, mientras que Jesús lo describe bajo la mirada de la compasión al encontrarse con las multitudes desamparadas. El poeta ha tenido la gran facultad de hacernos sentir el dolor ajeno. El poeta nos ha enseñado a través de su pluma cuánto ha sentido el dolor que tal vez vivió en su persona. El cantante muchas veces nos llama la atención de alguna tragedia. El poeta o el pintor nos enseña la desgracia. Pero Jesucristo miró la desgracia en la gente porque le hacía falta algo que no tenía. Dice que estaba la gente desesperada. Estaba la multitud desamparada. Constantemente me pregunto si nosotros entendemos el significado del desamparo tanto como aquellos que lo han vivido. Hoy tenemos una situación muy fácil de mirar el desamparo. Aquellos que se preocupaban por su ropa, por su calzado, por su casa, por su carro, por su estatus, por su degree, por todo, hoy se preocupan por una botella de agua. Yo me pregunto si así de esta manera nosotros pudiéramos preocuparnos por la salvación de otros más. Yo me pregunto y digo, Señor, ¿cómo haremos llegar nuestro mensaje de salvación a las almas que se pierden en una multitud que se llama Elk Indiana? ¿Cómo podremos llevar el mensaje a aquella casa en la cual sufren y lloran por la pena del abandono, del sufrimiento, de la desgracia que provoca el pecado? Jesucristo mismo experimentaría esta tremenda acción en carne propia. Pero es la carne y el alma y el espíritu que sufren cuando hemos sido desamparados. Jesucristo diría en la tumba, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquel que hoy entiende el desamparo nos llama la atención y nos dice que cuando mira la multitud de los 6 billones y tanto que somos en el mundo y caminamos sin consuelo, caminamos sin destino, caminamos sin guianza espiritual, siente compasión por nosotros porque sabe cuál será nuestro destino. Querido, Jesucristo hoy nos llama la atención. Esta es la condición de las multitudes que no conocen a Dios. Y al cual muchas veces nosotros los hemos desamparado, abandonándolos por la simple razón de que no sentimos compasión por ellos. Yo me pregunto hoy, ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Me voy a meter en tu vida personal en este momento. Tú tienes 5 años de ser cristiano, o 10 años de ser cristiano, o 1 año de ser cristiano, o 1 mes de ser cristiano. ¿Por qué esperar tanto para hablarle a alguien de Jesucristo de la salvación tan hermosa que hemos recibido nosotros? Es más, ¿por qué nunca nos atrevemos a llamarle a alguien y decirle, Cristo te ama? ¿Por qué no tomamos acción? ¿Por qué esperar a que la persona esté a punto de irse para entonces decir, voy a llevarle el mensaje? Posiblemente ya será demasiado tarde. Jesucristo entendía la condición de las multitudes. Muchas son las ocasiones en que somos indiferentes al dolor que pasa, que está detrás de la puerta de aquellos que se esconden para no ser vistos cuando lloran sin consuelo. Una nota interesante que leía el viernes en la noche, en la ciudad, en una de las ciudades de México, una iglesia que tenía un trabajo social en la ciudad. Estaban alimentando varias personas de la ciudad en la congregación. Entró un grupo armado y mató 19 personas de la congregación, de los que estaban ahí en esa iglesia. ¿Por qué llega la conciencia del ser humano a perderse de tal manera? ¿Por qué llega la conciencia del ser humano a tomar una determinación de acabar con la vida de los demás? ¿Por qué esperar a nosotros a cuando una cosa sucede, entonces ponernos a pensar si le hubiera hablado de Cristo? ¿Por qué esperar a que nuestro vecino esté en un ataúd para entonces decirle, ay, cuánto lo siento, vecinita? Hay que decírselo ahora mientras está en vida. Hay que llevarle el mensaje, querido. Nosotros muchas veces hemos sido indiferentes. ¿Qué necesitamos para poder tomar la acción de llevar el mensaje de la palabra del Señor? Te voy a explicar algo. Tú no eres responsable por el cultivo de las almas. Repítelo conmigo. Yo no soy responsable por el cultivo de las almas, pero sí eres responsable por su salvación. Te lo voy a explicar. El responsable por el cultivo de las almas es tu pastor. Amén. Él es el responsable por el cultivo de las almas suyas. Por eso mi preocupación de darle un sermón que pueda tocar su vida en por lo menos 60 minutos. Ahora, yo tengo gran problema porque la telenovela que usted mira toca más su corazón en 60 minutos y le presta más atención a su telenovela que a la predicación de la palabra de Dios. Presta más atención a su telenovela. Luego mira el reloj. Son las 6:45 y tenemos 15 minutos para llegar a la casa. Y empieza llena de amor, ¿no entiendes? Estamos de visita en alguna parte y volteamos a ver el reloj y luego lo ponemos enfrente de la esposa ahí. Porque tenemos que ir a ver nuestra novela. Hermano, yo odio las novelas con odio jarocho. Posiblemente cuando a mí me llaman el reloj y me dicen, somos indiferentes. Ahora te voy a explicar otra cosa, querido. Perdóname que sea tan claro contigo, pero prefiero decirte la verdad y que te enojes a decirte una mentira que te conduzca a un lugar donde no es el cielo. La condición de nuestro mundo, la condición de nuestra casa, la condición de nosotros, no depende del carro que manejes. No depende tampoco de la aseguranza que tengas. No depende tampoco de qué tan hermosa está tu sala. Depende de quién habita en tu corazón. Posiblemente vivas en una casa muy pobre y veas al vecino y digas, wow, yo quisiera esa casa. Y luego dices, como digo yo, cuando veo a alguien en un jeep, qué horrible se ve ese, me lo debe prestar a mí. Decimos, oh, man, se ve horriblísimo esa señora, le queda mal el jeep, es mal, el jeep se ve mal con ella. El jeep. Yo me vería bien ahí. ¿Sabes una cosa? Nosotros hemos visto nuestra multitud desamparada y todavía decimos, para que se eduque. Le pasó porque se lo merece. Vive su desgracia porque ya le hacía falta una corrección de Dios. Está bien que le pase por testarudo. Eso debería, a ver si esto lo ayuda a entender. Nuestra misericordia debe estar más allá de nuestra venganza. Dilo conmigo, nuestra misericordia debe estar más allá de nuestra venganza. Querido, por eso es necesario entender la palabra del Señor. Dice que estaban desamparadas y dispersas, estaban abandonadas. Este pueblo no tenía un defensor, no tenía un abogado a quien acudir en el momento en el cual existía injusticia en su contra. Cualquier ley protegía al gobierno romano y despojaba a los israelitas, y no había nadie en que pueda hacer algo por ellos. La historia de desobediencia de Israel lo había ubicado justamente en este momento de desamparo, y Jesús sabía que su conducta los llevaría todavía más lejos allá de sus brazos. Pero hay una gran diferencia entre ser abandonado y abandonarse uno mismo. Dilo conmigo, hay una gran diferencia entre ser abandonado y abandonarse uno mismo. Te voy a explicar esa pequeña partícula. Yo tengo una cápsula de vida que dice, hagamos un monumento al Padre, porque nuestra generación es lo único que va a recordar que un día existió. Suena feo, ¿verdad? Pues es más feo hacerlo. Es más horrible vivirlo. Es más miserable ser parte de los que abandonan. Mas sin embargo, nuestra sociedad se ha sumido en una situación de abandono tan horrible. Querido, nosotros como iglesia, y te lo digo con toda honestidad, como iglesia no debemos nosotros prestarnos a la injusticia. Dilo conmigo, no debemos prestarnos a la injusticia. Me dijo una persona esta semana, doy gracias a Dios porque estaba el hermano aquí, porque fue la voz de mi conciencia, porque iba a hacer algo que no debía. Cada vez que nosotros estamos en un momento, por ejemplo, el pueblo de Israel apachurrado por el gobierno romano y todo el tiempo apachurrado por el gobierno romano, pero una cosa es ser abandonado, una cosa es ser tratado mal. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios que yo viví en un hogar cristiano. Doy gracias a Dios porque estuve ahí en mi casita, comía todos los días frijoles. Pero frijoles con tortillas de harina. Y las tortillas de harina convierten al frijol en un steak. Es más, si alguien me ofrece tortillas de harina recién hechas con frijoles y alguien me ofrece steak, talk to my head. Yo prefiero la tortilla de harina con frijoles. Ahora, hay una cosa, ser abandonado no está en tu posibilidad, está en la posibilidad de con quien naciste. Es más, en otras palabras, si tú fuiste un niño abandonado, no es tu culpa. Dilo conmigo, no es mi culpa. Te lo voy a decir, posiblemente le toque el corazón de alguien esta tarde. Si tú fuiste un niño abandonado, no es tu culpa. Dilo otra vez, no es mi culpa. No es tu culpa. Sobreponte, ponte de pie y sigue adelante. ¿Qué vas a hacer? Ponte de pie y sigue adelante. Y cuando alguien te diga, ay, tú no tienes papá, no me importa, yo no lo decidí, lo decidió él. ¿Amén? 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 Él lo decidió. Pero eso es diferente a cuando tú te abandones espiritualmente. Ser abandonado no es tu culpa, pero abandonarte espiritualmente tú mismo sí será tu culpa. Te voy a explicar el abandono espiritual. Ay, pastor, es que eso de leer la Biblia, si usted supiera, me da tanto sueño. Veo la Biblia y se me antoja una siestecita. Pero llega la novela y se le abren los ojos de cuatro. ¿Por qué estoy tan en contra de la novela? Porque de verdad me caen mal. Pero cuando estaba Hasta que el dinero no se pare, esa no me caía tan mal. Nunca puedes dejar de hacer lo que Dios te pidió que hiciera por satisfacer nuestros antojos. ¿Ok? Personas que estaban abandonadas, abandonarse espiritualmente es dejar y decir, abandonarse. Hay mucha gente que se está abandonando espiritualmente y dice, ¿sabes qué? Esta iglesia no me gusta, me voy para otra. Está un mes sentado en la iglesia y dice, ¿sabes qué? Esta tampoco me gusta y se va para otra. Esta tampoco me gusta y se va para otra. Y recurrió a las 20 que hay en la ciudad. ¿Cuándo va a tener un pastor? ¿Cuándo va a tener un pastor? Nunca. ¿Cuándo va a tener un pastor? A ver, vamos a aprender esta ecuación. Vamos a aprender esta ecuación, querido. Vamos a aprender esta ecuación para esta iglesia. ¿Cuándo va a tener un pastor? Nunca. ¿Cuándo va a tener un pastor? Estábamos sentados en una mesa. Estábamos sentados en una mesa un día. Y habíamos cuatro familias sentadas en la mesa. Y se necesitaba un pastor. Y le pregunto a uno de ellos, ¿cuánto salario le pagarías al pastor? Salud. ¿Cuánto salario le pagarías al pastor? Y dice una persona, unos $100 por semana está bien. Y digo, ¿y tú cuánto le pagarías? Si le metes con 150 está bien. Y le pregunto, ¿tú cuánto le pagarías? Dice 350 por semana. Le pregunté a tres familias. ¿Ok? Y aquí te va. Te lo voy a decir bien claro, porque yo no estoy pretendiendo echarte una mentira, te estoy diciendo la verdad. ¿Ok? Si usted es dueño de una fábrica, dueño de una fábrica, y usted necesita contratar un empleado, y vienen dos personas a su fábrica, y viene uno y le dice, ¿qué sabes hacer? Nada. ¿En qué tienes experiencia? En nada. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste? Tengo un año cobrando unemployment. Y luego viene otro y le dice, ¿qué sabes hacer? Y le pregunta, ¿qué necesitas? Necesito a alguien que maneje una máquina robotizada en mi empresa. Y le dice, yo tengo experiencia de 5 años manejando esa máquina. ¿Usted a quién contrataría? No. Le pregunté a estas tres familias, ¿ustedes cuánto le pagarían al pastor? $100 está bien, yo creo que es mucho. Y les dije a los tres, ¿a cuántos? Uno ofreció 350. Le dije, ustedes tres morirán sin pastor. Porque el pastor es alguien especializado que no lo calificas tú ni yo, sino Dios. Muchas personas no tienen un pastor porque van de aquí para allá, de aquí para allá. Uy. Voy a decir esto con mucha precaución, pero muy seriamente. Yo sé que aquí hay muchas personas dentro de la congregación que ayudan en esta congregación todas las semanas. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted me ame a mí. ¿Cuántos oran por mí? Cuando me pongo a orar, voy buscando las filas, a ver dónde se sienta cada quien para recordar sus rostros. Le digo, Señor, bendice a aquel, bendice a aquel, bendice a aquel. Cuando usted le dije a estas familias, ustedes tres morirán sin pastor. ¿Sabe por qué les dije eso? Porque es más importante tu canal de televisión de DirecTV para ver su novela que tener un pastor. Porque es más importante cualquier otra cosa que alguien que atienda tu vida espiritual. Jesucristo dijo que vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Una cosa es ser abandonado y otra cosa es abandonarse uno mismo. Cuando tú abandonas tu propia vida espiritual, ahora te voy a explicar algo. Si tú no creces tu vida espiritual, reclámale a Dios, sí, pero reclámate tú y ve con tu pastor y dile, necesito más alimento. Mucha gente se está muriendo de flaca y nunca se acerca a comer. Por eso tenemos la página de internet, por eso tenemos los sermones, por eso tenemos cápsulas de vida, por eso grabamos, por eso hacemos todo lo que hacemos. ¿No crees que lo hacemos porque es un lujo hacerlo? Lo hacemos porque las personas que hoy no vinieron pueden venir la semana próxima y decir, pastor, yo necesito el mensaje la semana pasada porque no estuve. ¿Por qué no dices, por qué no ayer, por qué hoy no dices, oh, ya acabó el culto? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. Y lo primero que preguntan, ¿a dónde vamos a ir a comer? Y luego viene un hijo conmigo y me dice, Dad, what we gonna eat? Y le digo, estás llamando al departamento equivocado. No me encargo de la comida. ¿Por qué no nos preocupamos por la vida espiritual tanto como nos preocupamos por el alimento? Una cosa es ser abandonado y otra cosa es abandonarse uno mismo. Muchas veces las multitudes siguen poniendo su esperanza en la persona equivocada. Se dice que la gente cree más en el bombero y en el policía que en el pastor. ¿Quién es su superhéroe? Superman. Oh, ya no sé cuántos hay, nada más dije Superman por decir algo, pero ya hoy en día salen tantos superhéroes que ya no sé, ya no les da tiempo de asimilar el anterior y agarran otro. Los niños ya no saben de Moisés, ni David, ni de Goliat. No saben nada de eso. Saben cualquier otra cosa menos de David y Goliat, menos de Moisés. Estaban desanimadas. Las multitudes siguen a la persona equivocada. Muchas veces piensan que en el voto está la esperanza del país. Oh, vamos a ir a votar porque en mi voto está la esperanza del país, ¿no? Te hagas una ilusión incorrecta. ¿Tu esperanza está en Dios o no tienes esperanza? ¿Tu esperanza está en Dios o no tienes esperanza? Para ser verdaderamente libre, primero hay que tener la libertad del espíritu, querido. Dilo conmigo, para ser verdaderamente libre, primero hay que tener libertad de espíritu. Te lo voy a explicar. Viene una mujer de Medio Oriente y un hombre de Medio Oriente y viven aquí en los Estados Unidos, en New York, la capital cosmopolita más importante del mundo. ¿Eh? Y vienen y viven en Nueva York. Y la mujer todavía tiene que andar tapada desde la coronilla hasta la planta del pie. Y está haciendo un calor espantoso en Nueva York y ella va tapada de arriba para abajo. Porque no tiene libertad de espíritu. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir en un país de esclavitud, otra cosa es venir a un país libre, pero otra cosa es ser esclavo espiritualmente. Tú y yo podemos ser libres solamente hasta que tengamos libertad de espíritu. Por eso cada persona que no es libre, no es porque no tenga economía, no es porque tenga economía, no es porque le falte instrucción, no es porque le faltó escuela, no es porque le faltó un degree, es porque no tiene libertad de espíritu. Y cuando su espíritu es esclavo del pecado, no importa cuántas matemáticas sepa, no importa cuán ignorante sea, no importa qué tan erudito conozca la literatura, no importa nada, si no hay libertad de espíritu, sigue siendo esclavo del pecado. De la única forma que puedes ser libre es cuando tienes libertad de espíritu. Estaban dispersas. Una de las cosas más difíciles en esta vida es nada menos que llevar a unir un pueblo Es común que se unan para la diversión, pero muy poco común, hasta cierto punto imposible, que se unan para buscar a Dios. Una preguntita muy simple para todos ustedes. ¿Cuánto le cuesta a los padres que sus hijos estén listos a la hora para venir a la iglesia? El próximo domingo, hoy está bien porque la hora cambió y entonces, you know. El próximo domingo, usted ponga su alarma y en la alarma le pone una nota. Domingo a las 9 de la mañana, y le pone el programa favorito de su hijo, le pone ahí 9 in the morning, your best program, your best show. Y se levanta el domingo en la mañana y mire, se levanta el niño, woo, where are we going? Oh, we're going to the church. Se levanta y le dice, Dad, are you serious? Y luego le dice, Dad, it's a bargain. Pero dígale, ¿vamos a ir al sábado a la mall? ¿Una compenetración de voluntades? ¡Wow! Tenemos un grave problema. El mensaje de Jesucristo encontró cabida en los oídos de las multitudes y pudieron ver a Jesús como el libertador que estaban esperando. Te voy a explicar algo. Estaba leyendo el periódico esta semana. El periódico en español, ¿okay? El periódico local. Y en 43 páginas del periódico local, por lo menos hay 4 medias páginas que hablan de problemas de inmigración, ¿okay? Que Indiana ya va a poner una ley en contra de los inmigrantes. Y que el nombre del republicano se llama fulano de tal. Que en otro estado van a poner otra ley inmigrante. Y que en otro estado van a poner otra ley inmigrante. Entonces el titular del periódico es leyes inmigrantes. En contra de los inmigrantes. Muchos. Y te voy a explicar algo interesante. Este país es un país bendecido por Dios. Porque ellos han dedicado este país para Dios. Pero hay muchos personajes, y justamente estaba leyendo un libro esta semana pasada, que habla y dice que los musulmanes, los ateos y muchas otras religiones que vienen de otros países están empezando a conformar sus iglesias en los Estados Unidos. Y por los próximos 50 años vas a ver una proliferación de iglesias que no son cristianas. Ay, hermano, pero aquí todos tienen derecho de culto. Sí, es cierto. Mi pregunta es, ¿cuántos cristianos de los que viven en este país se van a convertir a otras religiones? Esa es la pregunta. La otra pregunta es, si un hijo tuyo se casa con un musulmán o con una musulmana. La otra pregunta es, si tu hijo se casa con un católico o con una católica. La otra pregunta es, si tu hijo o tu hija se casa con un testigo de Jehová. La otra pregunta es, si tu hijo o tu hija se va a casar con un ateo. La otra pregunta es, si tu hijo o tu hija se va a casar con una persona que no tiene valores morales. La otra pregunta, ¿qué estás haciendo para proteger la vida espiritual de tu familia? Por eso dije, una cosa es ser abandonado y otra cosa es abandonarse uno mismo. Abandonarse uno mismo significa no tener el cuidado que Dios requiere para tu vida y que tú no tengas el cuidado de tenerlo. El siguiente, por favor. Ahí es donde viene una gran problemática. Estaban separadas, se separaron del camino que Dios les había trazado para ir por su propio camino. Yo me pregunto, hasta hoy me estoy preguntando algo que no está resuelto todavía en mi mente. Cuando veo a los niños de la congregación, me estoy preguntando cuál de esos niños es el niño que Dios va a utilizar su vida para ministrar la vida de otros. ¿Okay? Estoy ahorita, ustedes lo saben que iniciamos las clases de música, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos 10 estudiantes. De los 10 estudiantes, un estudiante es de esta iglesia. Los otros 9 estudiantes vienen de afuera. ¿Ok? Lo creas o no lo creas. Ahora, es una cosa buena o mala. Vas a tener que tomar una decisión. Yo ya tomé la mía. ¿Ok? Esos jovencitos que están viniendo a la clase de música, yo necesito por lo menos sentarlos una vez en el salón de la iglesia. Y que por lo menos una vez escuchen el mensaje de salvación. Y acabo de pedir a uno de mis hijos que me consiga un pianista, que es un profesional de la música, para decirle a los niñitos que vengan a ver un profesional y se sienten ahí por lo menos una vez. ¿Ok? El pianista no es cristiano, te lo advierto. Ni siquiera es hispano, ni americano. Pero es un pianista profesional y lo voy a traer. Ahora, ¿por qué lo quiero traer? Porque quiero que esos niños vengan y se sienten por lo menos una vez en nuestra casa espiritual. Y que sientan que hay una vida espiritual que no conocen. Pero te voy a explicar la otra cosa. Los 9 niños que están aprendiendo y el adulto que está aprendiendo. Muchos de esos adultos los vamos a enseñar. Muchos de esos niños van a aprender a tocar guitarra. Y te aseguro que dentro de poco uno de ellos me va a decir: yo quiero que usted me enseñe cómo se toca esta canción. ¿De quién es? Pues de Juan Gabriel. ¿Y qué creo que voy a tener que hacer yo? Ahora, yo sé muy bien que esos niños que estamos enseñando van a ir a tocar al mundo. Yo lo sé. Pero yo estoy corriendo el riesgo. ¿Quién quita y Dios lo salve? Ay, qué importa eso. Estoy corriendo el riesgo de que quien quita y Dios lo salve. Y me dice una mamá el día de ayer: estoy viendo que mi hijo no aprende. Digo: señora, van 2 lecciones. Usted tiene toda su vida y nunca aprendió. ¿Y quiere que un niño en 2 lecciones esté listo? ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene el otro problema. Buscamos nuestros propios intereses. Buscar nuestros propios intereses nos separa de Dios. Aquí viene una cosa interesante para usted y para mí. Créame bien, hermano. Y se lo digo de todo corazón. ¿Ok? Si Dios lo bendice a usted con una casa que valga $1,000,000, yo estaré complacido en orar por usted y por su casa. ¿Ok? Si Dios lo bendice con una casa de $5,000, la oración va a ser exactamente la misma. La casa no es importante. Es importante usted. ¿Ok? Pero si usted va a decir: yo necesito trabajar 75 horas por semana para poder mantener mi casa de $1,000,000. Y entonces dice: el domingo me tengo que encontrar un part-time porque entonces no puedo pagar mi casa. Voy a rogar al Señor que se la quite. Porque es más importante su vida espiritual que su casa. Porque es más importante que usted venga a la casa del Señor el domingo a que se siente en su sofá reclinatorio, alce sus patitas o patotas y esté bien tranquilamente. Su casa no es más importante que su Dios. ¿Cuánta gente? Tu casa no es más importante que tu Dios. Hermano Mauro, ¿me estoy escuchando bien ahí atrás? Are you sure? Okay, let me do an answer. ¿Tu casa no es más importante que tu Dios? Está bien, hermano, que busques tus cosas personales. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Yo quisiera pensar que tú empezaste ganando $8 y termines ganando 80 por hora. ¡Hey! ¡Excelente! ¿Cuánto le gustaría ganar $80 por hora? A mí me cobraron 75 por 5 minutos. Y no era doctora. Digo, no era doctor. Aquí es donde viene la problemática. La peor condición que encontró Jesucristo en esta multitud que observó con detenimiento fue que no tenían un guía espiritual. Aquí es donde viene la problemática más seria de nosotros. Jesús nos ha dejado mediante este pasaje la gravedad de no tener un pastor. Hermano, La siguiente, por favor. El pastor no puede ser alguien conforme a sus deseos. Le voy a explicar esta parte. ¿Verdad que a usted le parece extraño la vida del pastor? Oye, el pastor, pero si tan aburrido. ¿Te imaginas sentado ahí leyendo 2 días? Si yo nada más abro la Biblia, haz de cuenta que sale un espíritu adormecedor. ¿Cómo crees? Ahora te voy a explicar otra cosa, que es la cosa más difícil de entender. Yo no puedo venir a usted y decirle, hermano, lo que usted está haciendo está bien. Siga su camino. Y al final, a ver dónde lo lleva. No, el camino suyo y el camino mío, el camino de cada quien, ya tiene un destino trazado. ¿Ok? Hay gente que se ha dedicado a mirar hacia dónde usted se dirige espiritualmente. Ahora le voy a explicar otra cosa interesante. Y esto sí que es interesante para usted. ¿Usted cree que usted viniendo una vez a la semana a la iglesia, yo puedo saber cuál es la condición suya espiritualmente? ¿Cree usted? Usted tiene muchísima razón. Yo no lo puedo hacer, pero cada vez que usted entra y el Espíritu Santo me dice, míralo cómo vino hoy, entonces la vida de usted, el Señor me enseña cuál es su vida espiritual. Y cuando el Señor viene y me enseña cuál es su vida espiritual, y porque su espíritu no refleja la presencia de Dios, entonces viene una preocupación sobre mi vida y digo, Señor, y yo le pregunto a usted y siempre le digo al Señor lo mismo, Señor, ¿cómo quieres, cómo va a ser necesario que esta persona entienda? ¿Por mi oración o por su dolor? Cuando el pastor se corrompe, el pueblo va derecho a la destrucción. Esta es una parte muy importante que quiero que usted, la siguiente por favor, quiero que usted note. Nadie tiene autoridad de autonombrarse como pastor y tampoco nadie tiene autoridad de nombrar a otro como pastor. Y aquí es donde viene usted, y usted va a tener que tomar una decisión. Usted, especialmente si viene a otra iglesia, usted sabe la vida de sus pastores. Ahora, si usted conoce que el pastor no tiene una vida correcta, la vida espiritual de usted está en peligro. ¿Qué dije? La vida espiritual de usted está en peligro. Por eso Jesucristo dijo, ciegos guías de ciegos. Si usted no tiene un pastor correcto, la vida espiritual de usted está en problemas. Si alguien es un pastor, debe cumplir con los requerimientos de Dios, no con los requerimientos del pueblo. ¿Escuchó esa parte? El pastor no puede cumplir con los requerimientos del pueblo. Tiene que atender los requerimientos de Dios. El pastor alimenta el espíritu con la palabra de Dios. El pastor guía tu vida en la voluntad de Dios y lleva tu vida en oración. Y voy a terminar con esto. Deme la siguiente, por favor. No importa cuántas cosas materiales tengas, tu alma nunca será saciada porque le falta la vida que proviene de Dios mediante su palabra. Ahora aquí viene una cosa que te voy a explicar. Si usted, escuche bien esto, vienen días más difíciles, ¿ok? Si sigue existiendo la problemática de los desastres naturales y la economía se empieza a tambalear otra vez y el petróleo empieza a subir y todo esto, y si Egipto y si todos los demás siguen con problemas y esta nación se sigue como siempre involucrando en muchos problemas internacionales, la economía de este país va a empezar a sufrir y entonces ya no van a haber muchos americanos que compren travel trailers. Entonces, como nosotros vivimos de los travel trailers porque estamos en la capital mundial del RV, la disminución de las trailers va a ser entonces que más personas se queden desempleadas. En el momento que las personas se queden desempleadas, entonces va a ocurrir que va a llegar la desesperación. Cuando llegue la desesperación, entonces empieza a subir entonces también la delincuencia. cuando la desesperación llegue y entonces empiece a haber más problemas, vamos a empezar a mirar una problemática en nuestra sociedad mayor. Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿en dónde está su esperanza? Y vivimos en un pueblo inmigrante. ¿En dónde está la esperanza del inmigrante cristiano cuando las leyes se están poniendo más difíciles? Escuche bien. Tu casa no se sostiene por tu salario. Tu casa se sostiene si Dios la sostiene. Tus hijos no se sostienen por lo que tú les dices. Tus hijos se sostienen cuando ruegas al Señor por ellos. Tu trabajo se sostiene no porque tú hagas una buena producción, sino porque Dios le place sostenerlo para tu provisión. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor y entendemos que nuestra vida espiritual no podemos abandonarla, querido, entonces el Señor viene y hace un milagro en nosotros. Que tengas trabajo o que no tengas trabajo, no depende de la sociedad ni de tu patrón, depende de tu fidelidad a Dios. No depende de la ley, depende de la provisión de Dios para tu vida. Por eso el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, cuando más era presionado, todavía más crecía. ¿Amén? ¿Tiene problemas financieros? Ven a la casa del Señor. ¿Tienes desesperación? Ven a la casa del Señor. Ahora, te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Una cosa es ser abandonado en la vida y otra cosa es abandonarse uno mismo. No abandones tu vida espiritual.